Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Sonia Moset.
El asalto de lo ridículo, la transespecie que mata a su especie. El 9 de julio, en la página web actual, Nicolás de Cárdenas presentó un interesante artículo sobre la transespecie.
En la línea del LGTBI se presenta una nueva batalla defendiendo el denominado género de transespecie, personas que deciden su pertenencia a otra especie y que abogan por la aprobación del bestialismo, relaciones sexuales con animales.
En un intento de defender lo indefendible, se hacen afirmaciones tan asombrosas como las siguientes. No tienes por qué reprimir tu identidad de especie, tú no tienes la culpa de haber nacido en la especie equivocada. Así se expresa Mario, un pájaro transespecie, en la página de la comunidad transespecie y zoosexual. Amigos, espero me puedan ayudar. Nunca me sentí como un ser humano. Siempre veo la ventana y veo a los pájaros, pero mi país y su mente retrógrada lo considera una anomalía. Quiero ser un pájaro desde lo más profundo de mi ser. Quizás el deseo de ser pájaro le haga nacer unas alas, quién sabe.
Vivimos en una época caótica en la que se niega la verdad de las cosas y se nos obliga a aceptar las opiniones más ridículas bajo capa de tolerancia. Se amordaza el sentido común y se da rienda suelta a la primera idiotez que se le ocurra a un degenerado.
En otros tiempos personas así estarían y con toda razón en un manicomio. Hoy en día se nos obliga a ver y escuchar cualquier aberración que nada tiene que ver con la realidad y pobre de aquel que se manifieste en contra de la mentira y el absurdo.
La degradación ha llegado a tal extremo que se hace urgente una defensa firme y decidida en aras de la supervivencia humana. No vaya a ser que dentro de poco cualquiera pueda ser atacado por un presunto tigre que se pasea con hambre por la ciudad buscando una víctima. ¿Bajo qué ley se le juzgará? ¿Se le soltaría sin más con el pretexto de que solo hace aquello a lo que le llevan sus instintos felinos? Y no sabemos si cuando se pongan enfermos habrá que llevarlos a un médico o mejor a un veterinario.
A todas luces, el simple hecho de tomar en serio cuestiones como estas parece responder a un plan premeditado de sembrar el caos y el desorden social por parte de aquellos que creen tener el destino mundial en sus manos, con el objetivo quizás de hacer un mundo a su antojo en el que solo haya cabida para ellos y para los que se sometan a su omnívora voluntad.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, la homosexualidad salió de la lista de enfermedades mentales por presiones.
India, los catequistas usan bicicletas para evangelizar.
Irak, AIM prepara un plan Marshall para la llanura del Nínive.
Chile, miles de jóvenes se preparan para recibir al Papa.
Argentina, una juez autoriza a una pareja gay a alquilar un vientre.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Cardenal Cañizares preside la profesión perpetua de religiosas de Jesu Comunio.
La policía identifica al joven que agredió a una religiosa por ser monja.
Cuatro heridos en el derribo de una cruz en la localidad vasca de Larrabectu.
Encuentro de obispos del Camino de Santiago de Compostela.
El obispo de Albacete confirma a la vez a siete hermanos de la misma familia.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Francisco, si alguno tiene una zona oscura en su vida, que acuda a Jesús.
Obispos de Venezuela piden a Maduro que retire la convocatoria de la Asamblea a María.
El Papa establece que dar la vida por los demás es causa de canonización. Nicolás Cummix es presidente de la Asociación Americana de Psicología y responsable de sacar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, reconoce que se cedió a las presiones por encima de la ciencia.
En concreto, Cummix sostenía que la homosexualidad no se trataba de una enfermedad mental, pero sí caracterológica, e instó a sus colegas a realizar cuantas investigaciones científicas fueran necesarias para corroborar y modificar esa resolución.
Según narró Cummix en una entrevista, reclamó que hubiera una votación para continuar investigando y mostrar lo que la investigación demostrara.
Sin embargo, denunciaba, esta investigación abierta e imparcial nunca fue realizada, contradiciendo así la aplicación del llamado principio de Leona Tyler, expresidenta de esta organización.
Este principio supone que la asociación no debía pronunciarse sobre ningún asunto de forma pública hasta que dicha declaración no fuera sustentada por una evidencia científica que lo demostrara. En el caso de la desclasificación de la homosexualidad, no ocurrió así.
Nicholas Cummings destacó que desde los años 80, el principio de Leona Tyler fue completamente olvidado y las instancias políticas parecían anular cualquier resultado científico.
En la India, los catequistas utilizan la bicicleta como un instrumento para poder evangelizar a la gente que vive en los poblados ubicados en las zonas remotas del país.
Este es el caso de Leo Stirkey, catequista desde hace 15 años, casado con 3 hijos, que gusta de servir a los demás.
Con mi bicicleta recorro los kilómetros que separan los pueblos donde enseño el catecismo, dijo a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La gente siempre se alegra al verme llegar a sus pueblos. Mi trabajo consiste en prepararles para la primera comunión, para la confesión, para la misa dominical, para recibir el resto de sacramentos, señaló.
Leo indicó que también dirijo la oración en comunidad, les enseño a conocer a Dios y cómo vivir una vida mejor. Doy gracias a Dios por esta bici que me ayuda tanto en mi labor pastoral. El catequista señaló que cada vez que viaja en bicicleta lleva consigo una bolsa con una Biblia, un libro de oraciones, otro de cantos, un rosario y algo de ropa limpia.
En el vídeo difundido por AIN que presenta el testimonio de Leos, la Fundación Pontificia explica que como él hay miles de catequistas, sacerdotes, religiosas que piden ayuda cada año para conseguir bicicletas, barcas, autos para poder llevar a Cristo a cada rincón. Este pedido responde a la exhortación que ha hecho en varias ocasiones el Papa Francisco de salir de nuestra propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
De acuerdo a Ayuda a la Iglesia Necesitada, la India tiene más de 1.200 millones de habitantes y el número de católicos en el país es de cerca de 19 millones. El principal aporte de la Iglesia en ese país se refleja en la educación, en los servicios sociales y en el rubro de salud.
Un total de 13.000 casas cristianas de 9 ciudades de la llanura de Nínive, en Irak, dañadas o totalmente destrozadas por los terroristas de ISIS durante los últimos 3 años, serán reconstruidas gracias a una campaña que la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada prepara para los próximos meses.
Esta gran campaña de reconstrucción de la presencia cristiana en la llanura de Nínive tiene un coste global que superará los 250 millones de dólares. Para ello se ha creado la Comisión para la Reconstrucción de Nínive, cuya tarea es planificar y hacer seguimiento de todas las fases de reedificación.
La comisión fue creada el pasado mes de marzo gracias a un importante acuerdo entre las 3 iglesias cristianas iraquíes, la sirio-católica, la sirio-ortodoxa y la caldea, firmado en la sede de la Archidiócesis de la Iglesia Caldea en Erbil.
Según el director de la sección de Medio Oriente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre Andé Halemba, este es un momento histórico para el futuro del cristianismo en Irak. Para ello, AIN seguirá de cerca la labor de la comisión en la fase inicial y en las fases sucesivas, que se limitará a buscar fuentes de financiación entre sus benefactores a nivel internacional. En España, esta campaña está prevista para el mes de diciembre.
Los fondos que la comisión obtenga se distribuirán proporcionalmente entre los representantes de cada iglesia, en función del número de casas dañadas pertenecientes a sus respectivos feligreses. La reconstrucción de estas casas de las familias cristianas, así como las iglesias y los edificios religiosos, comenzará en los pueblos Karakosh, Bartala y Karamles.
Entretanto, AIN continúa distribuyendo una ayuda alimentaria básica entre las aproximadamente 12.000 familias que se vieron obligadas a huir de Mosul y de otras ciudades y a buscar refugio en Erbil, Kurdistán iraquí. Desde marzo de 2016, AIN es la única organización internacional que viene apoyando con regularidad a los desplazados internos de la región. Desde 2014, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado a los cristianos desplazados con casi 30 millones de euros.
Más de 1.500 jóvenes destinaron algunos días de sus vacaciones de invierno para misionar en más de 50 localidades a lo largo de Chile, con la especial intención de preparar su corazón espiritual para la visita del Papa Francisco al país en enero de 2018.
Como es tradición, jóvenes universitarios y estudiantes secundarios pertenecientes a la UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, participaron en una misa de envío el sábado 8 de julio. La Eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Ivo Escapolo, junto a Monseñor Cristian Rocagliolo, obispo auxiliar de Santiago.
Esta experiencia es algo que da valor, da un sentido a las palabras que dirigirán los jóvenes al Santo Padre cuando llegue a Chile. No solamente dirán que están dispuestos a vivir y comprometerse como él invita, sino que pueden decir que ya lo han hecho y lo están haciendo, explicó el nuncio.
Los jóvenes estarán hasta el 17 de julio en más de 50 localidades en el norte, centro y sur de Chile para prepararse para la visita del Santo Padre a tierras chilenas como mejor lo saben hacer, rezando, sirviendo, anunciando la alegría del Evangelio y construyendo proyectos en las distintas comunidades.
En Misión de Vida participan estudiantes universitarios. Se entregan por completo a la causa de Cristo desde su propia vocación, permitiendo que vinculen su carrera con su fe. En Siembra UC participan estudiantes de bachillerato para tener un encuentro personal con Cristo y compartir con alegría el mensaje de la Iglesia. Mientras que Trabajo País se pone a disposición de todas las diócesis de Chile para construir capillas, sedes parroquiales y sedes sociales para acompañar a las distintas comunidades a las cuales visitan.
En una decisión sin precedentes en el país, la jueza María Laura Dumpé ha autorizado que una mujer, amiga de una pareja de hombres que llevan 14 años conviviendo, geste por encargo un bebé a partir de óvulos donados y esperma de uno de los hombres.
Los vientres de alquiler no son legales en Argentina, aunque en diferentes ocasiones se ha tratado de incorporar al Código Civil esta posibilidad. Sin embargo, según el diario La Nación, la jueza decidió aplicar el principio jurídico según el cual todo lo que no está prohibido está permitido.
Asimismo, la jueza apoyó su decisión en la idea de que existe un supuesto derecho a la voluntad procreacional, entendiendo como el deseo de convertirse en padres de un niño, asumiendo su cuidado, su protección, educación, formación y desarrollo en forma integral, dándole desde su nacimiento todo el amor y la contención necesarias.
El fallo señala de igual modo que la mujer no tendrá ninguna vinculación genética con el niño o los niños que nazcan, lo cual es imposible desde el punto de vista científico, ya que está demostrado que se produce un intercambio celular entre la madre y el hijo, llamado microquimerismo.
Además, se estipula que la mujer que presta su órgano reproductor tampoco tendrá vinculación legal y que será objeto de un acompañamiento psicológico durante el embarazo y parto extensivo a sus hijos.
Por último, la jueza considera como un supuesto acto de amor y de compañerismo y cree que su fallo abrirá caminos para aquellas parejas que de otra forma no podrán tener hijos.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió el 8 de julio la ceremonia de profesión de votos perpetuos de dos religiosas del Instituto de Vida Consagrada Jesu Comunio, erigido en 2010 en la diócesis de Burgos y que abrirá próximamente su primera comunidad en la diócesis de Valencia, en el antiguo monasterio de las Salesas de Godella.
Se trata de la hermana Benedetta de Murcia, de 45 años, que estudió económicas, y la hermana Siloé de Madrid, de 34 años, que estudió ingeniería técnica de obras públicas.
Durante su homilía, el cardenal Cañizares mostró su alegría por las nuevas religiosas y aseguró que damos gracias a Dios por vosotras y con vosotras, que sois signos de la unión de Cristo con la Iglesia y con todo hombre, una unión de amor, fidelidad y compasión.
Igualmente señaló que el mundo necesita de vosotras como testigos vivientes de la verdad de Cristo, necesita ver y palpar ejemplos vivos de aquellos que dejándolo todo abrazan como ideal de vida el amor que es Cristo, y vuestro ejemplo, añadió, enseña el arte de vivir y hace posible una humanidad nueva hecha de hombres y mujeres nuevos.
Así, el arzobispo de Valencia invitó a las religiosas a dar siempre testimonio valiente de Cristo sin miedos ni temores a nadie y a llevar a cabo esta obra de extensión del amor que es la nueva evangelización, porque el mundo necesita convertirse y volver a Dios.
La Policía Nacional ha identificado al joven que agredió en Granada a una religiosa el pasado 22 de junio, a la que propinó un puñetazo en la nariz que le fracturó los huesos nasales al grito de «por ser monja», al que han localizado ingresado en un hospital por una alteración de la conducta.
Se trata de un joven de 23 años y sin antecedentes policiales anteriores a los hechos, al que se le atribuye la presunta autoría de haber agredido a la religiosa que sufrió fractura de los huesos nasales.
El joven huyó entonces a pie del lugar de los hechos, lo que motivó la investigación que ha permitido identificarlo y localizarlo hospitalizado, paradero que la policía ha comunicado a la autoridad judicial.
El Ayuntamiento de Larrabezu acordó el pasado 26 de abril derribar una cruz ubicada en el monte Gaztelumendi, un acto que había convocado el 10 de julio.
Al iniciar los trabajos de derribo se ha producido un accidente y los cascotes han caído sobre los asistentes, produciendo heridas a dos mujeres y dos hombres que presenciaban el acto.
Una de las heridas ha sido trasladada al Hospital de Cruces, mientras que los otros tres han sido ingresados en el Hospital de Galdácano, ambos en Vizcaya.
El alcalde de Larrabezu, Íñigo Gaztelu, ha explicado que de las dos mujeres que se encuentran ingresadas, la más grave sufre rotura de la tibia y el peroné en ambas piernas, mientras que la otra será dada de alta previsiblemente en poco tiempo, tras haber sido sometida a varias pruebas médicas.
Además, un tercer hombre que ha resultado herido ha sido dado ya de alta y se encuentra en casa con un brazo roto. Por su parte, una cuarta persona ha sufrido varios rasguños, pero no ha requerido atención hospitalaria.
Las heridas de los cuatro se produjeron al caer hacia adelante la monumental cruz, de varios metros de altura y construida en piedra, cuando estaba previsto que cayese hacia uno de los costados.
El Centro de Acogida del Peregrino de Carretas, ubicado en Santiago de Compostela, España, inició el 11 de julio el encuentro de obispos franceses y españoles del Camino de Santiago, inaugurado por Monseñor Julián Barrio, arzobispo de esta sede.
Monseñor Barrio expresó que peregrinar es mucho más que un deporte o una aventura, mucho más que un viaje turístico en una ruta cultural. El peregrino, dijo, se abre a la trascendencia y se siente necesitado de salvación y buscado por Dios.
También agregó, en la ruta jacobea se viven valores cristianos, como la conversión, la búsqueda y el encuentro con Dios, la caridad, la solidaridad y la noción del camino terreno como un tránsito hacia la morada eterna.
Finalmente realizó también una oración el obispo de Bayona, Monseñor Marco Elet, en presencia del arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, así como el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Jesús Fernández González, y el deán de la catedral, Segundo Pérez López.
El pasado 8 de julio se produjo en la diócesis de Albacete una bonita celebración que quiso presidir el obispo, Monseñor Ciriaco Benavente. En la parroquia de San Pablo de la capital albaceteña, el obispo confirmó a 25 personas, de los cuales 7 eran hermanos, siendo todos ellos de diferentes edades.
Este hecho insólito comenzó cuando Paula, una de los 7 hermanos recién confirmados, empezó a llevar a su hija a catequesis en esta parroquia de Albacete. Allí se enteró de que existían catequesis familiares y de que se ofrecía a los padres la posibilidad de confirmarse si no lo habían hecho en su momento. Esta catequesis familiar duraba 3 años.
Según informa la diócesis de Albacete, esta idea se le quedó a Paula en la cabeza y poco después se lo comunicó a sus 6 hermanos, que se fueron animando unos a otros para iniciar esta catequesis para adultos.
Los 7 hermanos iniciaron este camino junto a algunos adultos más que también tenían el deseo de confirmarse y durante 3 años fueron recibiendo estas catequesis familiares. Una de las hermanas, Pilar, vivía en Albacete, por lo que se fue preparando en su parroquia conquense y llegado el momento pidió la autorización para poder recibir este sacramento totalmente en familia.
Así fue como el pasado sábado un obispo contento y los padres de estos 7 adultos, todavía más, recibían junto con 18 personas más la confirmación.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Durante el rezo del Ángelus este domingo 9 de julio en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco animó a aquellos que tienen un peso en su conciencia, una zona oscura en su vida, que acudan a Jesús, que acudan a un misionero de la misericordia, a un sacerdote.
El Santo Padre recordó las palabras del Evangelio del día en las que Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, que yo os aliviaré». El Señor no se reserva esta frase para alguno de sus amigos, explicó Francisco, sino que la dirige a todos aquellos que están cansados y oprimidos por la vida. ¿Y quién puede sentirse excluido de esta invitación?
El pontífice recordó que el Señor sabe cómo de dura puedes llegar a ser la vida. Sabe que hay muchas cosas que causan fatiga en el corazón, desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar y males que hay que soportar en el presente, incertezas y preocupaciones por el futuro.
Ante esto, la primera palabra de Jesús es una invitación a reaccionar, a moverse. Venid. Sin embargo, lo natural en los hombres es caer en el error de la inmovilidad. El error, cuando las cosas van mal, es quedarse donde se está. Parece evidente, pero qué difícil es reaccionar y abrirse. No es fácil.
El obispo de Roma animó a ir más allá, ya que de hecho no basta con salir de uno mismo. Es necesario saber hacia dónde queremos ir, porque muchas metas son ilusorias, prometen un poco de distracción y alivio, aseguran paz y diversión para luego dejarnos en la misma soledad de antes. Son fuegos artificiales. Asimismo, subrayó que el mismo Jesús marcó el camino que se debe seguir. Él nos indica hacia dónde debemos ir. Venid a mí.
El Papa concluyó insistiendo en que Jesús os espera, no para resolver mágicamente los problemas, sino para darnos fuerzas ante nuestros problemas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino las angustias del corazón. No nos quita la cruz, sino que la lleva junto con nosotros. Y con Él cada peso resulta ligero, porque Él es el resucitado en el que creemos. Cuando Jesús entra en la vida, llega la paz, esa paz que permanece incluso en las pruebas.
Vayamos junto a Jesús, ofrezcámosle nuestro tiempo, encontrémonos con Él cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal. Familiaricémonos con su palabra, redescubramos sin miedo su perdón, alimentémonos de su pan de vida, nos sentiremos queridos y consolados por Él, concluyó.
Los obispos venezolanos han enviado una carta al presidente Maduro en la que le piden retire la convocatoria a la constituyente. Solicitan al mandatario reconocer la autonomía de los poderes públicos para trabajar de forma conjunta por el bienestar del país.
Los prelados reunidos en la plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana indican en la misiva que el gobierno debe trabajar con la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República.
Abogan porque el mandatario cumpla los acuerdos obtenidos en la primera ronda del diálogo realizada en el año pasado y, según el secretario del Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, pide a los actores del diálogo honraran aspectos concretos como la realización de elecciones libres y la liberación de los presos políticos.
Estamos convencidos de que esto es urgente si usted quiere resolver la grave crisis alimentaria, de medicinas y de inseguridad que está causando incontables víctimas, así como devolverle a Venezuela su plena institucionalidad democrática, contemplada en la Constitución, indicaron los obispos.
La carta está firmada por la directiva de la COEV, encabezada por el presidente Monseñor Diego Padrón Sánchez, arzobispo de Cumaná. El clero aseguró que sus peticiones al presidente tienen una motivación clara. En nuestra agenda de trabajo ocupa un lugar importante el estudio de la grave situación que sacude los cimientos del país. Nos anima el propósito de aportar luces y señalar caminos de solución desde nuestra condición de pastores que caminamos con el pueblo al que pertenecemos y acompañando y consolando particularmente a los familiares de las víctimas y a los más pobres y afligidos.
En la carta recuerdan a Maduro los llamados que ha hecho el Papa para que la situación nacional cambie y haya paz para el pueblo. Señalaron que el 8 de mayo de este año, Francisco señaló que está persuadido de que los graves problemas que atraviesa Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad de establecer puentes, de dialogar seriamente y de cumplir los acuerdos alcanzados.
A través de un motu propio, el Papa ha establecido una nueva posible causa de beatificación, la del ofrecimiento de la propia vida por los demás.
Con la carta apostólica en forma de motu propio, Maiorem hat dilectionem, que empieza con las palabras de Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, el Papa Francisco abrió el camino a la beatificación y canonización de los cristianos que, con la intención de seguir al Señor, impulsados por la caridad, han ofrecido heroicamente su propia vida por el prójimo, aceptando libre y voluntariamente una muerte cierta y prematura.
En el artículo 1, el Santo Padre establece que el ofrecimiento de la vida es un nuevo camino, una nueva circunstancia en el proceso de beatificación y de canonización, distinta de las del martirio y la heroicidad de las virtudes.
Este cuarto camino establecido por el Papa Francisco enriquece y se suma a los tres previstos a lo largo de los siglos por la Iglesia Católica, que prevén que se puede proceder a la beatificación de un siervo de Dios afianzados en el camino del martirio, el camino de las virtudes heroicas y el equivalente que confirma el culto antiguo.
Son dignos de especial consideración y honor aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca las huellas y las enseñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y han perseverado hasta la muerte en este propósito. Leemos en el documento que Francisco firmó el 11 de julio, en el quinto año de su pontificado. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.